XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Nuestro Sol es esencialmente una estrella ordinaria y de mediana edad del tipo espectral denominado G2, esto es, con una temperatura superficial de unos 6.000 grados centígrados. El Sol se encuentra en el centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación electromagnética del sistema planetario. La Tierra y otros objetos del sistema solar orbitan alrededor del Sol, ya que, por sí solo, representa alrededor del 99.86% de la masa del sistema solar. La distancia media del Sol a la Tierra es de aproximadamente 149.600.000 kilómetros, y su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos. La energía del Sol en forma de luz solar sustenta a casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis y determina el clima de la Tierra y la meteorología. El Sol se formó hace unos 4.650 millones de años a partir de nubes de gas y polvo interestelar que contenían residuos de generaciones anteriores de estrellas. Actualmente, el Sol se encuentra en una etapa de madurez y tiene combustible suficiente para permanecer en esta fase unos 5.000 millones de años más, fusionando hidrógeno en helio de manera estable y produciendo energía. Después, al irse acabando el hidrógeno, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una estrella gigante roja. Finalmente, su masa es insuficiente para prolongar reacciones de fusión nuclear más allá del helio, y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar hasta un millón de millones de años en enfriarse.
¿Quién quise gostar de mí?
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 737 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 12 de diciembre del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca del Sol. En particular, hablaremos acerca de la corona del Sol, tratando de describir lo que es la corona y tratando de tratar de ver los misterios que hay detrás de la corona del Sol. Este es un objeto, bueno, difuso del Sol, muy extendido, pero que todavía no comprendemos completamente. Entonces vamos a hablar en este programa acerca de ese objeto, la corona del Sol. Se pueden comunicar con nosotros. Este es un programa que estamos grabando en vivo en los estudios de Radio UNAM. El teléfono es el 81-83-36-4203. 81-83-36-4203. Si nos quieren dejar algún mensaje. Este es nuestro último programa en vivo aquí en Radio UNAM. Así es de que, por favor, mándenos sugerencias también para temas del programa para el siguiente semestre. Ya tenemos varios escogidos. Pero pues nos gustaría saber qué temas quieren escuchar, en particular aquí en Obsesión por el Cielo. También lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, es Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar comentarios, nos pueden dar sugerencias, críticas, lo que ustedes gusten, pueden interaccionar con nosotros. También tenemos una página que se llama obsesionporelcielo.net. Esa página es una página, digamos, normal de Obsesión de Internet, donde pueden ver todos los programas de Obsesión por el Cielo. Este programa lo grabamos y lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast para que ustedes puedan disfrutarlo a la hora que gusten y por el formato que deseen, ya sea en su iPhone o en su computadora. Entonces, el podcast también se pueden suscribir a través de Podbean, ahí lo pueden encontrar también. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí, pueden encontrar una serie de audios que se llaman Un Paseo por el Cielo. Los producimos aquí en Radio DEM y básicamente en esos programas ustedes los pueden escuchar y pueden a la vez orientarse en el cielo nocturno. La idea es que los escuchen mientras observan el cielo nocturno. No los escuchen dentro de la casa, dentro de su cuarto, porque no le van a entender. Estos audios los guían a través de las constelaciones de cada estación del año. Eso se llama Un Paseo por el Cielo. Están disponibles de forma gratuita también en la página de obsesionporelcielo.net. Y pues bien, como decía, el tema de esta semana es los misterios de la corona del sol. Pero como siempre, todos los programas en este lo vamos a iniciar con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Albert Jambon, del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, ha analizado objetos de hierro aparentemente fabricados 2000 años antes de que iniciara la Edad del Hierro. Estos objetos, encontrados en varias partes de Asia, hacían pensar que el hombre podía haber aprendido a extraer hierro antes de lo que se creía. Pero la cantidad de níquel y otras peculiaridades han llevado a Jambon a concluir que todo este hierro es de origen meteorítico. Un reporte publicado en la revista de la Asociación Americana de Medicina de Oftalmología detalla el daño permanente sufrido por un paciente que al parecer observó el reciente eclipse de sol en Norteamérica sin protección, o de acuerdo a otros reportes, con protección que no cumplía con los estándares establecidos. Ralph Chow, de la Universidad de Waterloo, estima que cosa de 100 personas reportaron algún tipo de problema producido por observar el eclipse sin las precauciones adecuadas. Seth Jacobson, de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos, y colegas creen que la Tierra hubiera podido terminar como Venus sin un campo magnético intenso y sin tectónica de placas, de no haber sido ambos eventos iniciados por un impacto, posiblemente el mismo que formó nuestra Luna. Este evento crucial no ocurrió nunca en Venus y eso se debe a la ausencia de magnetismo y continentes en ese planeta, no obstante sus otras similitudes con la Tierra. Basan la conclusión en una detallada simulación de la forma en la que se van formando los planetas rocosos. Luis Acedo, Pedro Piqueras y José Antonio Moraño, de la Universidad Politécnica de Valencia, creen haber detectado en la nave Juno, que está orbitando Júpiter, un efecto similar a la anomalía de aceleración de las naves Pionero, que las acelera ligeramente. Proponen que este efecto está ligado a las asistencias gravitacionales para acelerar las naves y cambiar sus trayectorias. El grupo cree haber identificado patrones del fenómeno que no corresponden a la teoría de la relatividad, por lo que proponen seguir investigando. En otra noticia más de Juno, la nave ha obtenido datos de la estructura de la Gran Mancha Roja, un ciclón en las nubes de Júpiter descubierto por Galileo. Los datos obtenidos con el radiómetro de microondas del orbitador indican que la mancha penetra más allá de una profundidad de 350 kilómetros bajo la superficie superior de las nubes. Ryan Cloutier, de la Universidad de Montreal, y otros están por publicar mediciones de la masa y densidad de los planetas K2, 18, B y C, segundo y tercero identificados en su estrella, a unos 111 años luz de distancia en la constelación de Leo. Creen que uno de ellos puede tener una atmósfera o una cubierta de hielo y el otro ser probablemente de un tamaño parecido a la Tierra. Ambos podrían encontrarse en la zona de habitabilidad de sus estrellas. esperan poder estudiar las posibles atmósferas directamente cuando esté en operación el telescopio espacial James Webb. Tom van der Zeller de la Katholieke Universiteit Leuven está investigando la frecuencia con la que las estrellas tienen erupciones y eventos similares con base a los datos obtenidos con la misión Kepler. Espera poder refinar las estimaciones actuales que se han obtenido extrapolando a partir de la frecuencia de estos eventos en nuestro Sol.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del 12 al 19 de diciembre del año 2017? Recordando que estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión, ya que muchos de estos eventos son observables en otras partes del mundo. Francamente no hay muchos. Hoy martes la luna, si la quieren buscar, tienen que esperarse hasta las 3 de la mañana cuando sale del horizonte este aproximadamente. Tiene un 20-25% de iluminación. La fase está decreciendo. Vamos hacia la luna nueva. La luna nueva será el lunes 18, media hora después de la medianoche. Entonces esta semana estamos pasando de luna, digamos, un poco antes de cuarto menguante. Un poquito después de cuarto menguante, pasando otra vez de luna nueva, y ya el próximo martes pues apenas es un día después de la luna nueva. ¿Qué más tenemos? Tenemos que este martes también la luna a las 8 de la noche, en unos minutos, estará en conjunción. No, perdón. Este martes 12 a las 8 de la noche, lee bien tus notas, Pedro. Tenemos que Mercurio está en conjunción inferior. Mercurio, el primer planeta del sistema solar, está entre el Sol y la Tierra. Eso se llama conjunción inferior en particular. Esto quiere decir que no es observable en el cielo cuando está de noche, digámoslo así, porque está en la misma dirección que el Sol. Y, se me olvidaba aquí, el evento más interesante de esta semana es la lluvia de meteoros gemínidas. Esta es una de las mejores lluvias de meteoros. Se esperan que sean aproximadamente 100-120 meteoros por hora. Esto es uno cada minuto, dos cada minuto si acaso. Y nos va a ayudar el hecho de que la luna está pues casi nueva. Entonces esto pues digamos que es una de las mejores lluvias de meteoros gemínidas que ha habido en los últimos años. Recordando un poco qué son los meteoros. Los meteoros son fragmentos de asteroide o cometa muy pequeñitos, del tamaño de granito de arena o más chiquitos, que el cometa o el asteroide deja en su paso y que intersectan con la Tierra. Entonces, como chocan a una velocidad muy alta, unos 70 kilómetros por segundo, dependiendo de si se encuentran de frente o uno alcanza al otro, básicamente se incineran en la atmósfera produciendo un destello brillante momentáneo, que es lo que nosotros llamamos un meteoro o una estrella fugaz. En este caso el objeto es un asteroide 3200 Faetón, así se llama el asteroide, y pues se espera que que ahora se le llama asteroide, antes era un cometa que capturó Júpiter, tiene un periodo muy corto, 1.4 años, pasa muy cerca del Sol, su perihelio es el 15% de la distancia de la Tierra al Sol. Tiene nada más un diámetro de unos 5 kilómetros, pero está dejando detritos en su trayectoria. Entonces, cuando la Tierra pasa por estos torrentes, pues entonces se ven los meteoros que chocan con la atmósfera de la Tierra. Entonces, esperamos muy buena observación para este año de las lluvias de meteoros gemínidas. Aquí, pues esperando que se nos despeje en Monterrey con eso. está muy nublado. El sol se oculta a las 5:55 de la tarde, a las 7:15 a esta hora ya está completamente oscuro. Los únicos planetas que podemos ver son Marte y Júpiter, que se ven en la madrugada. Marte sale a las 3:30 de la mañana, Júpiter a las 4:15. Marte es de color anaranjado, Júpiter es de color blanco y mucho más brillante. Están en la constelación de Libra, más o menos. Y a las 6 de la mañana empieza a amanecer. El sol sale a las 7:20. Pero tanto Saturno como Mercurio como Venus están demasiado cerca del sol y no se pueden observar durante la noche. Así es de que estamos muy escasos de planetas en este diciembre del 2017. Charlas astronómicas este sábado 16 a las 5:30 de la tarde. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Como siempre, con un tema astronómico de actualidad, no estoy seguro cuál sea. El semanario astronómico que ya se volvió a publicar. Y el rincón del colibrí. Entonces, estos son los eventos que tenía aquí apuntados. Como decía, este es el último programa de Obsesión por el Cielo que vamos a tener en vivo. La próxima semana vamos a tener un programa grabado porque ya estamos en el receso académico aquí en la Universidad de Monterrey. Estamos en vacaciones y después tomaremos unas pequeñas vacacioncitas. Así es de que invito a todos que los radioescuchas a que nos manden sugerencias de temas astronómicos o de exploración del espacio que quieran que cubramos aquí en Obsesión por el Cielo. Y con gusto los consideramos y les damos pues una fecha para cuando lo podamos transmitir, cuando lo podamos cubrir. Es todo por lo que respecta a este reporte del cielo, a esta sección. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya con nuestro tema de esta semana, los misterios de la corona del sol. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Al sol lo podemos dividir en varias capas o estructuras donde las condiciones físicas son muy diferentes unas de otras. Rodeando al núcleo o centro, donde la materia se convierte en energía, se encuentra una región donde los gases casi no se mueven y la energía se transmite por radiación, llamada zona radiativa. Alrededor de esta, la temperatura disminuye al punto en que la materia comienza a circular en forma de burbujas calientes que suben, se enfrían y bajan. Esta es la zona convectiva del interior del Sol. A la superficie visible del Sol la llamamos la fotósfera y es de color amarillo porque se encuentra a una temperatura de solamente 6000 grados centígrados. Las prominencias solares comienzan en la fotósfera, cruzan la zona donde la temperatura es mínima, llamada la cromósfera, y llegan hasta la corona. La corona es visible desde la Tierra durante los eclipses de Sol y es una región de gas muy tenue, pero muy caliente. Alcanza temperaturas más altas que el centro del Sol. Finalmente, el viento solar son partículas y radiación del Sol que son arrojados al espacio y pueden interactuar con el campo magnético de la Tierra, produciendo auroras sobre los polos. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los misterios de la corona solar. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio UDEM, junto con Edgar Armada, que nos habla desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Muy buenas tardes, Pedro. Un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos una noche más aquí en un programa de Obsesión por el Cielo. Un saludo también a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa salga al aire en el 90.5 de FM en Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey.
Uh-huh. Y pues bien, este, como decía, ya había anunciado que este es nuestro último programa en vivo. El próximo programa va a ser grabado de Radio UDEM y después vamos a tomar una pequeña pausa de vacaciones y regresaremos con mucho ánimo con una nueva temporada de Obsesión por el Cielo, y para la cual les pedimos sus contribuciones con ideas para temas que cubrir en este programa.
Así es, Pedro. También, si quieren buscar algún programa anterior, está en nuestro buscador, en nuestra página web, que es obsesionporelcielo.net. Allí pueden checar si hemos cubierto algún tema del pasado. Eso no quiere decir que no puedan sugerir que se repitan algunos temas.
O se repitan con un foco diferente.
Y con un foco diferente, o bien si hay nuevos descubrimientos sobre algún tema, o un tema que hace mucho que no cubrimos.
También. Uh-huh. Pues bien, el tema de esta semana es el sol, que hacía mucho que no cubrimos. Es uno de esos temas que no veíamos desde hace mucho. Y parte de la motivación para ver esto es que por primera vez vi la corona del sol en el eclipse solar que sucedió este agosto pasado. Y quedé maravillado, era una estructura increíble y dije, no, tenemos que hablar acerca de la corona del sol, pues, en particular.
Me parece muy buen motivo y creo que es un tema muy interesante. Yo lo he estado siguiendo a lo largo de los años porque de repente ha habido noticias interesantes al respecto en las noticias astronómicas. Y pues hasta cierto punto siempre tengo en la mente la noticia anterior, aunque haya sido muchos meses antes. De repente uh-huh. me llega con noticias nuevas y pues es un tema interesante que he seguido con cierto interés, pero indirectamente.
Okay. Pues bien, la corona del sol, como introducción, es la parte exterior del sol. Es, digamos, la capa más externa del sol. Es la capa que es interfase entre el Sol mismo y lo que llaman el espacio interplanetario, que a veces se describe como el viento solar. Es más, el viento solar es una, digamos, consecuencia de la corona del Sol. Entonces, si se imaginan el Sol como una esfera de gas perfectamente redonda, porque es casi perfectamente redonda, casi, pues hay un límite, un borde que podemos ver. Ese se llama la fotósfera. Cuando vemos el sol en luz visible, vemos esa superficie, entre comillas, del sol, que llamamos nosotros fotósfera, porque de ahí vienen los fotones. Arriba de la fotósfera está la cromósfera, que es una capa de temperatura aún más baja, que no se puede ver con luz visible muy bien. Necesitamos luz infrarroja. Y después sigue la corona del sol, que ya es una región de muy, muy, muy baja densidad. No me acuerdo qué tantos miles de veces menos densidad que la fotósfera del sol, pero con una temperatura mucho mayor. Una temperatura de, unos dicen 1 millón, 3 millones, a lo mejor los dos están bien porque es muy variable, pero son varios millones de grados Kelvin o centígrados, o sea, la diferencia entre Kelvin y centígrados son 273 grados, entonces cuando estás hablando de 1 millón, bueno, es lo mismo, pero muy caliente. Esa es la corona del sol. No se ve normalmente porque el brillo del sol es demasiado. Además, la atmósfera de la Tierra esparce mucho la luz del sol, o sea, el cielo azul es consecuencia de muchos fotones que llegan del sol, que rebotan en las moléculas de aire, nitrógeno y oxígeno, y el color azul rebota más que el color rojo, por eso el cielo se ve de color azul. No es porque refleje del mar y cosas de esas, esos son mitos, ¿verdad? Perdón.
Por otra parte también, Pedro, es en rayos X y hay dos detalles allí, la atmósfera los absorbe y aunque no los absorba, pues la gente no ve rayos X, ¿no?
Bueno, también, sí es cierto. Pero a lo que voy es que todo el luz visible no se puede ver, a no ser que estés tapando el sol. Y eso sucede solamente durante los eclipses totales de sol. Cuando la luna tapa completamente el disco del sol, entonces la luz que nos llega de esa dirección, la única luz que nos llega es la luz de la corona del sol. Entonces la corona del sol, aunque es calientísima, 3 millones de grados Kelvin, pues casi no emite luz propia porque la densidad es bajísima. Entonces ahí pues está en juego la cantidad de materia que está a esa temperatura y esa temperatura, pero el resultado es que la iluminación que nos da la corona solamente es apreciada durante un eclipse. Y es más, el primer reporte de lo que se puede llamar la corona del sol nos viene del año 932 antes de Cristo, cuando Luciano nos describe el luz visible, como durante un eclipse de sol aparece esta tenebrosa luz alrededor del sol que impide que el día sea completamente oscuro. Así fue como lo definió él.
Tenebrosa. Ok, a mí me parece exactamente lo opuesto, pero pues cada quien, ¿no?
Pues tenebrosa porque no sabía lo que era, le tenía miedo.
Ok.
No sé, estoy inventando ya, no sé lo que pensó.
No, es una hipótesis interesante de por qué él le llamó tenebrosa, ¿no?
Ajá, pero básicamente que por eso se... Si recuerdan el video que dejamos en la página de Facebook del eclipse de sol, pues sí se oscurece, pero no se oscurece completamente. En parte porque el horizonte todavía tiene brillo, o sea, la sombra de la luna es limitada, entonces tú puedes ver más allá de la sombra de la luna y ves la luz azul del cielo azul que está mucho más allá en todo alrededor, entonces eso pues esparce un poco de luz, y en parte porque la corona nos ilumina también, entonces sí se puede ver, es como una tiniebla, o sea, a lo mejor de ahí viene la palabra tenebroso, no sé, pero bueno, entonces es la primera descripción. El primer dibujo de la corona del sol se le atribuye a Roger Cotes en 1751, en un eclipse que vio, y desde 1800, más o menos, el año 1800 hasta la presente época, pues tenemos dibujos o fotografías, las fotos empezaron en 1851, de todos los eclipses solares totales que ha habido y la forma que tiene la corona del sol, alrededor del sol. Entonces se han notado varias cosas interesantes. La principal que me llamó la atención, que no me había dado cuenta, es que durante un máximo de actividad solar, la corona es redonda alrededor del sol, mientras que durante un mínimo de actividad solar, la corona es alargada a lo largo del ecuador del sol. Y pues sí, yo me di cuenta en este eclipse de agosto que la corona sí estaba alargada, tenía como 2 lóbulos hacia el oeste y 1 hacia el este aproximadamente. Se veía muy... pues muy interesante, muy bonita en ese sentido, y es una corona típica de un mínimo solar. No sé qué comentarios tengas de la corona, yo aquí estoy, hable y no te dejo hablar.
Pues estás discutiendo el aspecto realmente. A mí lo que más me interesa de la corona no es el aspecto, aunque no es una cosa fea de observar, es la cuestión del calentamiento, de cómo se calienta la corona, y yo creo que eso lo vamos a platicar a fondo en la segunda parte del programa.
Okay.
Por eso estoy un poco callada ahorita.
Ok.
Un detalle importante para dar una idea es que el brillo de la corona es 1/1000 parte el brillo de la superficie del sol.
Uh-huh.
Entonces por eso es tan complicado observarlo.
Okay.
Un detalle, un truco que se ha utilizado para desde 1930 para observar la corona desde la Tierra, cuando no hay eclipse, son los coronógrafos, que es un aparatito diseñado para bloquear la luz de la superficie del sol y ver la corona alrededor del disco solar.
Pero esos no son tan eficientes como la luna, ¿verdad?
No,
para tapar el sol.
Pero toma en cuenta el tama- tamaño y la escala y la conveniencia de poder usarlo en cualquier momento, ¿no?
Un coronógrafo necesita tener una longitud focal muy larga para poder simular que el disco que interfiere está pues muy lejos, como la luna, por ejemplo. Que no está pegadito al detector, que sería el ojo o la cámara fotográfica. Entonces eso es muy difícil de hacer. Y todavía está el problema de que la atmósfera esparce mucha luz. Entonces yo tengo la teoría que los coronógrafos, sobre todo aquí en la superficie de la Tierra, pues son de utilidad algo limitada en ese sentido. Algunas personas sí han reportado ver la corona en un lugar muy alto donde hay menos atmósfera, entonces hay menos esparcimiento de la luz azul del día, y también cuando está muy seco el ambiente, que es más transparente el cielo. Yo nunca la he visto, francamente, y la he buscado cuando estoy en Hawái o en un desierto. Sí he buscado ver si tapo el dedo con el sol. El sol con el dedo, no puedo tapar el dedo con el sol. Bueno, tapo el sol con el dedo, tratar de ver si se puede ver algo de la corona, pero no lo he logrado. Lo más que he logrado es ver a Venus o Mercurio cuando está muy cerca del sol, en un lugar muy alto, muy seco. Si pongo el sol detrás de una obstrucción que está lejos, por ejemplo un poste, me pongo lejos y hay un poste con suficiente diámetro para tapar el sol, sí se oscurece lo suficiente alrededor del sol para ver a Venus o ver a Mercurio, pero nunca he visto la corona del sol.
No, se me hace que es bastante difícil por el brillo sí. Relativo. Uh-huh. En la Ciudad de México ahorita la humedad es muy baja, entonces quizás sería un experimento interesante de realizar.
Sí, eso sería, sí, en montañas cuando hay humedad baja y poca atmósfera, valdría la pena intentarlo.
Cuando no hay temporada de lluvias, probablemente Bogotá también tenga la altitud suficiente para eso, pero está más cerca del Ecuador, entonces está tan seco. No conozco las variaciones de clima allá.
Uh-huh. Ahora, la palabra corona viene de corones, que es pues obviamente del griego, que es como una, pues sí, es como una corona. Si lo ves así, como si vieras al rey desde arriba, si le viera la nuca, pues esa sería la corona más o menos. Pero el término, fíjate, me interesó saber, viene de José Joaquín Ferrer, del eclipse de 1806, junio 16. Él nombró a este fenómeno como la corona del sol. Entonces se me hizo interesante. Ah, mira, un latino le dio el nombre de corona. No fue hasta 1868 donde se empezaron también a describir no nada más la forma de la corona del sol durante un eclipse, sino de las prominencias que están pegaditas al sol, que son, digamos, como, ahí no me gusta la palabra, pero la voy a decir, llamaradas del sol o fulguraciones, o no sé cómo las quieren llamar, se les llaman prominencias, ese es el término adecuado, pero en luz visible.
¿Por qué no te gusta el término?
Porque no tiene nada que ver con fuego, no es una llama.
Me lo imaginé.
El fuego, las llamas es una reacción química. Este sol no hay reacción química. Lo que brilla, brilla por la temperatura. Es un gas caliente que está brillando por sus propios medios, por temperatura. No porque tenga una reacción química, por eso. Pero bueno, eso nada más soy yo.
Pues sí, como comentario hace rato que hablábamos de la humedad, aquí la humedad probablemente llegue a 17% hoy.
Sería un récord. ¿Está despejado también?
Está despejado, sí.
Para que vean Geminidas entonces, porque va a valer la pena este fin de semana.
De hecho. Uh-huh. Ya aprovecho. Lo mencionaste ahorita en el reporte.
Lo mencioné en el reporte. Aquí en Monterrey está muy nublado y a propósito, tenía yo programado para estos días, si estaba despejado, observar el asteroide Phaeton, el causante de las Geminidas, porque tiene una aproximación a la Tierra, una de las mejores 5 en estos 100 años. Entonces, pues quería aprovechar para tomarle imágenes para ver el periodo de rotación, pero pues no se me va a hacer. Ni modo.
Por las nubes.
Sí, las nubes, definitivamente. Y la humedad alta también. Pero bueno, entonces regresando a la corona del sol. Entonces, esto de las prominencias es interesante porque las prominencias pues llegan a las alturas que llamamos que ya son de la corona. Y Aquí el problema era el que tú mencionabas inicialmente del Sol. ¿Cómo es posible que el Sol, que tiene la temperatura más alta del sistema solar en el núcleo, y conforme llegas a la parte exterior se reduce, por ejemplo, la temperatura en la fotosfera es de unos 5800 grados Kelvin, o bueno, no grados, nada más Kelvin, 5800, después a la cromósfera baja todavía más la temperatura, pero después arriba tienes la corona que tiene una temperatura de millones de grados? Ese es, yo diría, el misterio más grande que tiene la corona del Sol. Todavía no sabemos cómo es que la corona adquiere esa temperatura y la mantiene esa temperatura.
Y es totalmente contraintuitivo. Lo que uno piensa normalmente, parte por nuestra experiencia cotidiana con el calor convectivo y radiativo que observamos en los fenómenos físicos aquí en la Tierra. Lo que uno piensa normalmente es que cuanto uno más se aleja de la fuente, va a bajar la temperatura, la fuente que produce el calor. Y en este caso tenemos exactamente lo opuesto.
Sí, y y se me hace que parte de ello es porque nosotros estamos muy limitados en pensar, como tú decías, que el calor se transmite normalmente por tres medios, ya sea radiación, convección o conducción. Pero esos tres medios siempre van de la temperatura alta a la temperatura baja. El calor fluye de lugares donde la temperatura es mayor a lugares donde la temperatura es menor. Aquí hay un proceso que no debe ser ninguno de estos tres, que conduce de alguna manera o almacena esta energía, este calor en la corona. De un lugar donde la temperatura es baja, fluye de alguna manera y se almacena en un lugar donde la temperatura es alta, que sería la corona. Pero bueno, eso lo podemos dejar para después del corte. Vamos a un pequeño corte aquí en Obsesión por el Cielo y regresaremos. Y sí, regresamos ya hablando de este problema de la corona, de cómo es que se mantiene la temperatura. Hablaremos de algunas de sus teorías y también acerca de cómo la corona se convierte en el viento solar. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La meteorología espacial es un concepto que se refiere al estudio de las cambiantes condiciones del medio en el espacio cercano a la Tierra o el espacio comprendido entre el Sol y la atmósfera terrestre. La meteorología espacial analiza y predice las variaciones en el plasma solar, el campo magnético terrestre, la radiación y otras variables del espacio exterior. Buena parte de estas variaciones están regidas por la cantidad de energía que atraviesa el espacio interplanetario en forma de viento solar desde las capas más exteriores del Sol y su propia atmósfera. Las erupciones solares están asociadas a eyecciones de masa coronal, las cuales influyen mucho nuestra meteorología solar local. Producen flujos de partículas muy energéticas en el viento solar y la magnetosfera terrestre que pueden presentar peligros por radiación para naves espaciales y astronautas.
El flujo de rayos X incrementa la ionización de la atmósfera superior y esto puede interferir con las comunicaciones de radio de onda corta y aumentar la fricción con los satélites en órbita baja, que lleva a su decaimiento orbital. La presencia de estas partículas energéticas en la magnetosfera también contribuye a la aurora boreal y la aurora austral. Las erupciones solares liberan una cascada enorme de partículas de alta energía, conocida como tormentas de protones. Los protones pueden atravesar el cuerpo humano, provocando daño bioquímico. La mayoría de estas tormentas tardan 2 o más horas en llegar a la Tierra tras su detección visual. El riesgo de irradiación que suponen las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal es una de las mayores preocupaciones en cuanto a las misiones tripuladas a Marte o a la Luna. Se necesitaría algún tipo de blindaje físico o magnético para proteger a los astronautas.
Esa mulata cuando, olha, esa mulata cuando danza, é luxo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los misterios de la corona del sol. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio DEM, y Edgar Armada en vivo desde la Ciudad de México. Buenas tardes, ahí seguimos.
Aquí seguimos, okay. No me preocupo. Pánico.
Ok, pues hablamos en la primera parte acerca de cómo observamos la corona, un poquito de historia de cómo la corona del sol fue descubierta a través de la observación de eclipses solares. Que me pregunto entonces, si no tendríamos eclipses totales de sol, ¿cuánto nos hubiéramos tardado en descubrir la corona?
Muy interesante pregunta.
¿Sí? A lo mejor habríamos que tener que esperar hasta después de que lográramos viajar al espacio, me imagino.
No es fácil checar simplemente pues, el primer reporte que hay.
Sí.
Antes de los eclipses, o más bien después de los eclipses, porque pues para cuando se hizo esto ya era totalmente conocido esto y no llamó tanto la atención, ¿no?
Y bueno, y terminamos diciendo que la corona del sol tiene un misterio muy importante, que es cómo es que tiene millones de grados de temperatura, siendo que está pegada a la parte del sol más fría, que es la cromósfera. Entonces, mencionamos brevemente que los mecanismos de conducción de energía pues son radiación, convección y conducción, pero que todos estos funcionan de temperatura alta a temperatura baja. Entonces, hay algún mecanismo que todavía no conocemos que calienta la corona del sol. Y como siempre digo a mis alumnos, este es materia de premio Nobel, el que descubra cuál es el mecanismo que calienta la corona del sol y la mantiene a esa temperatura.
Y yo creo que alguien ya se está ganando ese premio Nobel, porque hay bastantes avances en la materia. Ahorita vamos a platicar sobre eso.
Pues ahorita ya, ¿qué nos sugieres?
Nada más de mencionar que el programa 614 es en el que tratamos la atmósfera del Sol.
Ok.
Se menciona esto, entre otras cosas. Si quieren saber más sobre la corona del Sol en el contexto más amplio de la atmósfera de todo el Sol, pues ese es el programa que deben de buscar.
Ok.
Volviendo a esto, pues sí, tenemos que la temperatura de la corona es 100 veces la de la superficie del Sol. Y esto aparentemente viola la segunda ley de la termodinámica, porque ¿cómo es posible que el calor fluya de frío a caliente? Esto solo si consideramos los mecanismos de transmisión de calor que habías mencionado. Entonces, la cuestión aquí es buscar otros mecanismos. ¿Cuál es la realidad física de cómo el calor se está transmitiendo de la superficie del Sol a la corona?
Y, ¿qué candidatos hay?
¿Perdón?
¿Qué candidatos hay?
Hay varios candidatos. Desde aquí tengo justamente una lista de candidatos, déjame buscarla. Desde hace tiempo se empezó a pensar que podía ser una cuestión de tipo magnético. También se pensó que podía tener cierta relación con las llamadas solares, pero había un déficit porque estos mecanismos no alcanzaban a explicar el aumento de temperatura que se esperaba. Ya avanzando un poco más sobre esto, se empezó a pensar que las líneas magnéticas del Sol y las ondas de Alfvén que se forman en la atmósfera del Sol, podían ser una parte del mecanismo, y esto es un mecanismo magnético. Estas ondas de Alten son de ondas de tipo...
¿No son ondas de sonido?
No, son oscilaciones de plasma y campo magnético.
Ok.
Entonces, el primer paso importante para explicar esto, en mi opinión, llegó cuando en 2013, y lo mencionamos en las noticias astronómicas, se descubrió que se midió la cantidad de calor que era enviado, digamos, magnéticamente desde la superficie del Sol a la corona, y las cuentas dieron por primera vez. Por primera vez dio la apariencia, con datos experimentales, de que las regiones del Sol que emiten energía en forma magnética a la corona era suficiente energía, tenían suficiente energía para calentar la corona a la temperatura observada. Y la segunda parte importante de esto es en 2014, me parece, en donde se observó, en 2013 fueron Michael Hahn y Daniel Wolf de la Universidad de Columbia.
Okay.
En 2014 se observaron, y también lo mencionamos en las noticias astronómicas, me parece que con satélites Ojo, resonancia entre las ondas magnéticas en una dirección, las longitudinales y las transversales, y esta resonancia completó un poco el rompecabezas, porque el primero fue la forma en la que se transmite el calor, la energía. En forma de magnetismo.
Ok, entonces este es el mecanismo extra que no habían tomado en cuenta. Exacto, los campos magnéticos.
Ese es, digamos, la forma de transmisión. Y el segundo es cómo eso se convierte en la energía que vemos, en el calor.
Ok.
Por resonancia.
Por resonancia, o yo había escuchado que era por reconexiones del campo magnético. Porque cuando tienes un campo magnético que se juntan, o sea, tienes dos líneas de campo magnético que se juntan y hay una reconexión, hay una liberación de energía. Y que si esta liberación de energía sucede en la corona, pues por eso la corona se va a calentar. Y el problema que tenemos es que no encontramos estas reconexiones en suficiente cantidad. Muchos dicen que la reconexión sucede muy abajito, arribita de la corona, y que es una escala muy pequeña, más pequeña de lo que nuestros instrumentos pueden detectar.
Sí, las mini reconexiones.
Sí, y que
también
eso,
las hemos mencionado alguna vez en las noticias.
Sí, esa es la que me acuerdo que era la explicación que más se me hacía razonable, pero también era una explicación no satisfactoria porque... predecía que era algo que no podemos ver porque nuestros instrumentos no tienen la resolución espacial suficiente para hacerlo. Y pues bueno, pues es trampa, es como decir que hay pescaditos muy chiquitos en el océano, pero nuestras redes tienen agujeros muy grandotas y pues nunca los vamos a poder pescar.
Pues sí, aunque los duendes son los culpables de que yo pierdo las llaves en cada rato, ¿no?
Y no es cierto, ¿no son duendes?
Pues hay dudas al respecto, pero nadie ha podido probar nada.
Ok, pero entonces regresando al Sol, entonces para mí esa era la explicación, o sea, que sí era magnetismo, pero era una escala que no podíamos todavía medir y que no estaba completamente descrita matemáticamente.
Sí, y el principal problema era la parte principal con esa explicación de que no daba la cantidad de energía.
Ok, eso siempre ha sido un problema. Me acuerdo con los neutrinos, ese era otro problema.
Exactamente.
Ok. Ahora la explicación que decías tiene que ver con qué, convección.
En 2003, con las. Con la
convección de campo magnético, ¿de qué era? Ya ni me acuerdo lo que dijiste.
Las ondas de Alten.
Ok.
Que son las.
Oscilaciones de plasma del campo de magnético
y campo en campo magnético.
Uh-huh.
Son las que el mecanismo de transporte, digamos.
Ok, entonces ahí tendríamos que el campo magnético está haciendo que el plasma vibre, pues eso ya me está sonando a ondas de sonido.
De hecho
pero de sonido, pero a través del plasma, y no sería movimiento de la materia, sería movimiento del campo magnético. ¿Cómo está la cosa?
Digamos que las ondas, el plasma está flotando en las ondas magnéticas.
Okay.
Tiene sentido, ¿no?
Pues un poco sí, porque el plasma es gas que está tan caliente que está ionizado. Cuando está ionizado es susceptible al campo magnético. Y aquí habría que ver si el campo magnético es más fuerte que la materia. Y entonces cuando se mueve el campo magnético arrastra la materia.
Bueno, ¿okay? Un descubrimiento interesante de Hannes Haven es que el plasma de la corona puede transportar el calor y hacerlo más uniforme, de manera que aunque la transmisión ocurre en ciertos lugares específicos del sol, toda la corona se calienta.
Okay. Ahora, lo interesante aquí es que el campo magnético puede mover a la materia, porque si nos vamos a la fotósfera, ahí es al revés la cosa. Ahí la materia es mucha, porque la densidad es mucho más grande, entonces la materia es la que mueve las líneas del campo magnético. Y hay una transición donde la densidad baja al punto donde la materia ya no puede transportar líneas del campo magnético, sino que el campo magnético ahora es más fuerte que el movimiento de la materia, que la convección, y entonces la materia se comporta según están las líneas del campo magnético. Y si te acuerdas, las prominencias de la corona del sol, de la superficie, que salen de la superficie y hacen como un arco, bueno, están siguiendo ya las líneas del campo magnético. Entonces ahí está la transición, creo que le llaman beta. Hay un parámetro beta, no me acuerdo. Ay, ¿cuánto? Es que hace mucho que llevé esa clase. Pero
ya,
bueno.
Yo creo que ya todos se dieron cuenta de que no somos expertos en esta área de la astronomía.
No, y estoy aquí rascándole a mis células que no han practicado en mucho tiempo esto de los campos, ¿cómo se llama? Electricidad y magnetismo, sobre todo de plasmas. Pero bueno. A lo que voy es de que sí hay una interacción entre la superficie del Sol y la corona, que sí hay alguna transferencia de calor. ¿Tiene algo que ver con campo magnético? A lo mejor con ondas Alfen, escalas que no podemos ver o sí podemos ver, pero que sí hay una relación muy, muy fuerte. Y otra de las relaciones ya más observacional, que cuando el Sol está activo, cuando tiene mucha actividad de manchas solares en el ciclo de 11, 12 años, pues entonces la corona se vuelve más uniforme todo alrededor del Sol, mientras que cuando la actividad solar se restringe al ecuador, como es cuando está mínimos de actividad solar, pues entonces hay agujeros coronales, que es cuando las líneas de campo magnético que suben y vuelven a bajar al Sol y se reconectan, pues ya no se reconectan, sino que se abren al espacio exterior. Y entonces la materia puede escapar, el plasma escapa a través de estos agujeros coronales, formando pues parte de lo que llamamos el viento solar.
Exactamente, ese es el origen básico.
Es el origen del viento solar. O sea, el viento solar son partículas del Sol que son expulsadas a alta velocidad porque ya no hay reconexión del campo magnético. Ya no hay este arco de que sube y después vuelve a bajar, sino que se abre y por esas líneas pues escapa la materia. Está ionizada, se mueve por el campo magnético en espiral y se va hacia afuera y adquiere más velocidad.
Y en este proceso de desconexión del campo magnético también calienta la corona. Yo siento que además, aunque los números ya dan con los trabajos desde 2013 que se han hecho, hay más de un mecanismo. Otro que se ha propuesto, pero probablemente ya lo podemos considerar descartado, es las ondas acústicas.
Sí, eso me acuerdo de eso, de las ondas de sonido, que eran básicamente explosiones o booms que pues llevaban energía a través del movimiento. Sí, pero sí, ese como que, por más que haga boom el sol, no creo que. A lo mejor si hay alguna explosión particularmente fuerte en las regiones activas, sí puede transmitir energía. Y si han visto explosiones muy fuertes y si ha visto la onda de choque que se, ¿cómo se llama? Que se transmite.
Sí, que se mueve. El hecho de que la cantidad de energía que se transmite no nos haya completado las cuentas, no quiere decir que no sea parte del fenómeno.
Sí, pero entonces, no...
Yo siento que la explicación principal es la que comentábamos hace rato, que es difícil de entender, pero al mismo tiempo sencilla. Uh-huh. Y la otra, pero probablemente hay otros fenómenos que complementan esto también.
Y por más que hay satélites que están observando el Sol, satélites espaciales con resoluciones pues muy altas, de detalles muy pequeñitos, satélites que están observando constantemente la corona del Sol, aquí yo creo que lo que nos falta es un poquito de teoría, no de observación, porque no sabemos lo que estamos buscando o lo que estamos tratando de observar. Entonces nos faltaría que alguien nos predijera o que hubiera algún avance así espectacular en la observación.
Para decir qué buscar, ¿no? Aunque yo creo que a estas alturas ya nada más están tratando de completar los detalles en esto, los que trabajan.
Los detalles teóricos, numéricos.
Sí, teóricos. Quizá ya con una teoría completa, entonces podremos buscar confirmar las predicciones que se hagan, ¿no?
Ok, vamos a echarle la culpa a los teóricos y no a los observacionales. Yo estoy de acuerdo con eso siempre.
Está bien.
Siendo astrónomo observacional, obviamente, me encanta
cualquier
darle.
Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Ok. Y pues bueno, pues aquí le vamos a tener que dejar porque pues es un gran misterio la corona del Sol. Es tan misteriosa que nosotros no sabemos nada.
Bueno, recordemos que hace años estábamos, bueno, no nosotros, pero hace unas décadas se estaba discutiendo la fuente de energía del Sol. Ya en el siglo, a finales del siglo 19 y 20 se empezó a considerar la energía nuclear y eso completó todo el panorama.
Ok, pues muchas gracias. ¿Cuál es el programa de la siguiente semana? Ah, ya lo dijimos, ¿verdad? Cassini.
La misión Cassini.
Bueno. Y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y les recuerdo que nos pueden dejar comentarios, sugerencias de temas en la página de Facebook. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.